Capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Mateo, estaremos en los versículos del 1 al 11. Libro de Mateo, este episodio que marca el inicio de la semana más importante de la historia, propósito por el cual Jesús vino a este mundo, semana de la pasión. La última semana de Jesús en la tierra. Y es lo que iniciamos en el día de hoy. Los acompaño, los invito, vamos a la palabra, capítulo 21 del libro de Mateo, versículos del 1 al 11. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Un día más, una oportunidad más que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti en agradecimiento por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor desplegado para cada uno de los que estamos aquí, aquellos que forman parte de tu iglesia, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Ahora venimos delante de este texto, un texto importante que inicia ese último caminar de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. El inicio de ese propósito eterno. El inicio de esa obra de redención. El inicio de ese trabajo perfecto por el cual hoy tenemos acceso a ti y un futuro en la presencia tuya, Señor. Gracias, gracias por Cristo, gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por su justicia, gracias por su resurrección y su justicia aplicada a cada uno de nosotros. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Decía que este pasaje que empezamos en el día de hoy marca el inicio de lo que son o se conoce como la semana de la pasión, la última semana de Jesús en la tierra, obviamente antes de su crucifixión y resurrección, porque sabemos que él estuvo días más después de resucitado, pero hablamos en el sentido de que fue en el cumplimiento de ese propósito por el cual él vino a este mundo. Y es tan importante esta semana que los evangelios le dedican gran parte a esta semana última del Señor Jesucristo. Y aquí vemos que cuando pensamos acerca de la pasión, comenzamos a darnos cuenta de la inmensa cantidad de tiempo que los escritores de los evangelios han dedicado a esta semana. Mateo, por ejemplo, dedica un 25% de su evangelio a esta semana. De los 28 capítulos que Mateo escribe en este evangelio, él dedica del capítulo 21 al capítulo 27 esta semana de pasión de Jesús. La semana 28, el capítulo 28, perdón, es hablando sobre la resurrección, pero ocupa de los 28 capítulos que tiene prácticamente 7 respecto a esta semana. Una semana muy importante, una semana que cambia la historia. Esta llegada de Jesús a Jerusalén trae su ministerio a su final. Es el punto de enfoque de la historia redentora. Es el propósito por el cual los profetas apuntaban. Todas las profecías apuntaban a este momento. Jesús va a Jerusalén porque se acerca la fiesta de la Pascua. La Pascua, esa fiesta que celebran los judíos y que Dios instituyó precisamente después o en el momento mismo que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Una fiesta muy importante. Las personas de otras regiones, de los alrededores, incluso del exterior de Israel, venían para esta fiesta. Siempre era la costumbre. Y Jesús viene. Recordemos, Él viene desde la parte norte de Galilea. Él viene descendiendo. Él ha cruzado al lado oriente del río Jordán y se ha encontrado en Perea. Ahí estuvo y predicó, estuvo con sus discípulos prácticamente un tiempo de reflexión con ellos. Él pasa a Jericó. De Jericó, que es la parte más baja sobre el nivel del mar, incluso se dice que la parte más baja del mundo. Ahora empieza su ascenso hacia Jerusalén, un recorrido de aproximadamente 15 a 17 millas en una elevación de 1,000 metros de altura. Jesús empieza esta caminata y se llama Jerusalén, llega a Jerusalén, es la ciudad donde se encuentra el templo, ese sitio de reunión entre Dios y los hombres. Jerusalén, la ciudad de David. Jerusalén. Jerusalén es conocida como, en hebreo, como la ciudad de paz. Shalem, Shalom, de donde viene la palabra paz de hebreo. Jerusalén. Y esta es el lugar de encuentro, el lugar final de Jesús. Y lo que va a hacer al entrar a esta ciudad con sus discípulos para celebrar la Pascua es transformar esta fiesta para siempre. Jesús va a transformar esta fiesta para siempre. Y Jesús va a transformar a Jerusalén para siempre. Y va a transformar la humanidad para siempre. Jesús va a Jerusalén porque la hora ha llegado. Él había dicho anteriormente que le era necesario ir a Jerusalén. Mateo 16, 21. Padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se llegó el momento. Jesús llega a Jerusalén. Mateo 21, 21 comienza diciendo que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos en una comisión. Jesús ha dejado Jericó, donde ha sanado a 2 ciegos. Ahora ha recorrido aproximadamente unos 14 más o menos millas y se encuentra en Betfagé, una región que está ubicada a aproximadamente 1.5 millas, 2 de Jerusalén. Están allí. Y Jesús envía a sus 2 discípulos, no menciona quiénes son, en una misión especial. Recordemos que multitud los siguen a Él. Muchas cantidades de personas vienen en esta misma procesión, en este mismo caminar. Personas que vienen de diferentes lugares, peregrinos que vienen a la fiesta. Y muchas personas de estas son también aquellos que iniciaron su recorrido desde Galilea y están allí con Jesús. Muchas personas lo siguen. Jesús y sus discípulos pasan por Betania y llegan a Betfagé. Esta palabra Betfagé significa casa de los higos, de las brevas, como le decimos nosotros también. una aldea ubicada al este del Monte de los Olivos y que está a una milla y media de Jerusalén. El Monte de los Olivos está en medio de tres montañas, un conjunto de colinas de 2 millas aproximadamente de largo. Y el nombre del Monte de los Olivos precisamente lleva así, porque hay muchos árboles, muchos cultivos de olivos, de olivas, como se le puede decir también, en esa región. El nombre, entonces, es evidente que hay plantaciones, muchas de estos olivos. Y Jesús viene a Jerusalén en un momento en que la mayoría de Israel lo verá y lo escuchará. Es un momento importante, es un momento importante. Recordamos que anteriormente Jesús, cada que Él hizo un milagro, o cada que Él había sido reconocido como ese Mesías, Él siempre decía, no lo digan a los demás, guarden silencio, no le digan a nadie. Mateo 8, 4, 9, 30, 12, 16, incluso en la transfiguración, en Mateo 17, 9. Incluso después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 20, que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Jesús no quería en ese tiempo, no había llegado el momento. Pero ahora Jesús sabe que al entrar a Jerusalén ha llegado el momento y ahora Jesús quiere que todo el mundo sepa lo que va a acontecer. El tiempo ha llegado. Isaías profetiza este momento de su llegada, incluso Isaías 62, 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. El momento de Jesús llegar a Jerusalén está profetizado cientos de años atrás, que sería un momento culminante, un momento histórico, un momento importantísimo para la historia de la humanidad. Entonces lo que Jesús hace ahora es enviar a dos de sus discípulos en una comisión en búsqueda de un asno, un burro y un burrito, un pollino, que es un burro joven. Y Jesús los envía, Mateo 21, 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Un pollino, como decía, es un burrito joven que es indómito, que jamás ha sido montado. Es un burrito que está en crecimiento, que es tierno. Y esa es la petición que Jesús hace. Un asna es la burra, es la madre de este pollino. Es un animal como de 1.5 metros de altura, con orejas largas y se emplea como bestia de carga. Todos hemos conocido este tipo de animales en nuestras regiones, que generalmente se usa para cargar materiales u objetos pesados. Jesús se anticipa antes de que los discípulos le pregunten, pero ¿cómo va a ser esto, Señor? Tú nos mandas a ir a este lugar, que vamos a encontrar esta asna, la vamos a desatar y la vamos a traer, pero ¿cómo así? Esto suena como que estamos haciendo algo incómodo, algo que pareciera como que si estuviéramos cogiéndonos algo que no nos pertenece. Pero Jesús se anticipa. Jesús, en esa comunicación que tiene con el Espíritu Santo, ese Dios hombre, ese Dios Jesús humano, en esa comunicación Él sabe qué hallaría allá. Y recordamos que esto no fue algo planeado, porque Jesús viene en camino desde el norte y Él no tiene comunicación con nadie, Él no ha estado allá, no existían teléfonos. O sea que esto es algo que en esa comunicación del Jesús hombre con el Jesús Dios por medio del Espíritu Santo, esto es algo, un acontecimiento que Dios ha perfectamente orquestado para cumplir su propósito, para cumplir las Escrituras. Dice Jesús, y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús se refiere a sí mismo como el Señor. Recordemos, la semana anterior hablábamos que esta palabra Señor es la palabra curios, que es lo que la Septuaginta, aquella traducción del hebreo al griego, nos hace ver a nosotros qué significa Dios, Jehová, el Adonai, el Elohim. O sea que Jesús a sí mismo se está identificando con Dios. Y de decirles, Dios necesita estos animales. ¡Wow! Imagínense en el privilegio para ese pollino montar al Dios encarnado. Un animal que ha sido el privilegiado de la historia, montando al Hijo de Dios en esa entrada precisamente a Jerusalén. Dios lo necesita prestado y luego le será devuelto. Es sorprendente que cuando los discípulos fueron a ese lugar, sucedió exactamente como Jesús lo había dicho. Lucas 19:32, que es el versículo paralelo. De hecho, este acontecimiento lo narran los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice Lucas 19:32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Increíble. Jesús no se había comunicado con estos dueños de estos animales. Y todo estaba perfectamente en el orden como estaba. Y esto nos hace pensar a nosotros que Dios y Jesús, ahora que están el uno a la diestra del otro, Jesús lo conoce todo. Jesús conoce nuestros movimientos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestras acciones. Jesús conoce absolutamente todo de cada uno de nosotros. Por más que nosotros queramos ocultarnos o tal vez engañar a otras personas, a Dios no lo podemos engañar. Es claramente aquí. Jesús conoce nuestras palabras, todo lo que hacemos. Y lo que nosotros tenemos que pensar es si nosotros vivimos a la luz de esta verdad, de que Dios lo observa todo. Muchas veces nosotros, para hacer algo, empezamos a mirar para los lados, para atrás. Pero se nos olvida que arriba hay alguien superior que nos está observando. Los dos discípulos entonces llegaron al lugar y encontraron los animales. Lucas 19:33 dice: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo Marcos 11:6 dice: entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Eso fue toda la conversación que tuvieron. Pero imaginémonos el dueño. Imaginémonos al dueño tal vez hablando con su esposa, diciendo: wow, mira, qué sorprendente. Dios nos ha pedido prestados nuestros animales. Wow, qué honor, qué privilegio saber que el Señor los está usando. ¿Puedes creer esto, mi amor? ¿Que Jesús va a usar nuestros burros? ¡Bah! Y esto también, analizando yo este pasaje, ¿qué disposición tenemos nosotros de presentar nuestros recursos para la obra del Señor? Estos hombres, o esta pareja, o este dueño, quien sea que fuera el dueño de estos animales, no dudó en el momento que los discípulos dijeron: el Señor lo necesita, lléveselos. No pidió una garantía, no pidió un depósito, no pidió una carta firmada. Ellos inmediatamente dispusieron sus recursos para el Señor. Y eso es lo que nos pone a pensar a nosotros. ¿Qué disposición tenemos nosotros para facilitar o disponer nuestros recursos para la obra del Señor? Tiempo. No solamente hablamos de dinero, que es necesario, sí. Tal vez cosas que tenemos, nuestro servicio, todo aquello que involucra. A veces disponer de alguien que está cerca a nosotros y que puede hacer algo para la obra. Esposa, un hijo. No, pero mi amor, ¿cómo vas a ir a servir a la iglesia? Mira, ¿y quién me va a servir la comida a mí ahora? ¿Quién me va a listar la ropa? Se va a un extremo, porque tampoco el servicio al Señor implica toda esa exigencia. O sea que se necesita que facilitemos nuestros recursos para la obra del Señor. ¿Por qué Jesús decide entrar a Jerusalén en un burrito indómito? Es una pregunta que nace, ¿no? Bueno, Jesús siendo rey, decide entrar en un burrito. La Biblia dice que él envió por el asna y el pollino, el burrito joven. Obviamente el Señor se monta en el pollino. No sabemos cómo utilizaron el asna, la madre del pollino. Pero ahí estaba, ahí estaba. Mateo nos dice que la razón por la que Jesús entró a Jerusalén en un burrito es el cumplimiento de la profecía dada por Zacarías 530 años antes de Cristo, que dijo que el rey Mesías vendría precisamente sobre un burro. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando dice Sión, decid a la hija de Sión. Sión es la parte sur de la colina de Jerusalén. La parte sur de la colina de Jerusalén, distinta del sitio del templo. Esta palabra Sión es otro nombre dado a Jerusalén, precisamente en los libros proféticos. Y aquí está citando precisamente también el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice la escritura: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es increíble cómo la escritura se encaja de una manera perfecta. La autoridad de la escritura, la perfección de la escritura es increíble. La escritura llevada a cabo por más de 40 autores, por más de 1000 años, y encaja diferentes tiempos en una perfección exacta, apuntando a este día, a ese día en que Jesús entraría precisamente en Jerusalén. Pero el montar en un asna o en un pollino era una señal de realeza. Cuando Salomón iba a ser ungido como rey, David hace que Salomón monte en un pollino hacia Jerusalén. Primera de Reyes 1:44. El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaída, y también los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Era algo que se llevaba a cabo, se llevaba a cabo. Y para la costumbre de los reyes terrenales, esta era una entrada triunfal. Es por eso que se llama o se reconoce esta llegada de Jesús a Jerusalén como la entrada triunfal a Jerusalén. Y lo que Jesús está diciendo es: yo voy a entrar aquí a Jerusalén y será una entrada real. Así que es por eso que les he pedido a ustedes que vayan y consigan este pollino. Por eso mismo. Porque es así como Dios ha designado estos animales para ese propósito. Los discípulos han hecho todo lo que Jesús les ha instruido. Los discípulos fueron, versículo 6 de Mateo 21, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Lucas 19:35 dice: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es sorprendente, no había ninguna montadura, no había ninguna riendas para llevarlo. Ellos cogieron sus mantos, los mantos son una vestidura externa. algo que era como una capa, algo que se ponían ellos encima, que pudiéramos llamar hoy en día como un saco. Ellos se lo quitan, lo ponen sobre el lomo del animal para que Jesús se siente y esté cómodo, porque obviamente esa columna que lleva el animal, ese caparazón de hueso en la parte de arriba es incómoda. Ellos lo hacen, ponen su traje, su saco sobre la montadura para que Jesús lo haga. El montar en un asno es una señal de realeza, como decía, pero a la misma vez es una señal de humildad. Montar sobre un asno es una señal de humildad y paz. En la época de guerra, los reyes se montaban en esos caballos poderosos, fuertes de combate. Pero se montaban en un asno o en un pollino solamente en tiempos de paz. Y eso lo hacía, eso lo hacía. Los reyes no montaban en asno, sino excepto en tiempo de paz. Y Jesús viene, el Mesías viene, no en una posición militar triunfante, no como un rey, héroe conquistador, Él no viene de esa manera, en un caballo de guerra, sino que en lugar de eso viene en humildad montado sobre un pollino, un burrito indómito, un burrito que nunca se había montado. Y viene esa humildad y mansedumbre para salvar. Porque lo que él iba a hacer al llegar a Jerusalén no era sacar a los romanos. Lo que él iba a hacer al llegar a Jerusalén era sufrir, morir, dar su vida en rescate por muchos, por aquellos que ponen su fe en él. Ese era el propósito. Él no venía como un rey militar. Él venía humilde, manso, para dar su vida. Pocos días después, y Jesús cumple la profecía y viene a la ciudad correcta, viene el año correcto, viene en el día correcto, a la hora exacta para ser ofrecido días después y ser crucificado. Ese era el plan, para salvar a los suyos. En ese tiempo, la Pascua precisamente, se sacrificaban corderos para traer una paz temporal, un perdón de pecados, una expiación por los pecados temporal. Pero Jesús sería ese cordero único, sin mancha, para llevar a cabo el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados una vez y para siempre. Eso haría Jesús por aquellos que ponen su fe en él. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Eso es lo que comúnmente nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Y precisamente Jesús entra un domingo a Jerusalén. Un domingo a Jerusalén. Las muchas gentes, vuelvo y repito, gente que venía de Jerusalén, de Galilea, gente que venía de Galilea, peregrinos, que venían de diferentes partes para la fiesta, están allí, vienen esa multitud, ellos vienen en esa procesión, está entrando, ellos llegan primero a esta zona de Betfagé, ahí es donde van a buscar aquel pollino, de ahí ellos empiezan un descenso para llegar a Jerusalén, empiezan un descenso, y estas personas ven a Jesús, ven en Jesús su grandeza. Ellos saben quién es. De hecho, esta acción de poner sus mantos, era, la gente se quitaba sus capas, vamos a suponer hoy día sus sacos, y los tiraban en el camino para que Jesús pasara sobre ellos. Era como decir, en tiempo moderno, le estaban poniendo la alfombra roja a Jesús para que él caminara sobre ellos. Estas personas lo hacen. Esto a la misma vez era una señal de sumisión. Era una manifestación de sumisión a la realeza del personaje que iba en esa cabalgadura. Eso era lo que hacían en los tiempos antiguos, precisamente. Cuando Jehú, hijo de Josafat, fue ungido como rey por Eliseo, por orden de Dios, vemos en Segunda de Reyes 9:13 diciendo: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. O sea que era una costumbre hacer esto, el poner los mantos, la ropa, aquella ropa o sacos externos o esas vestiduras externas sobre una persona en autoridad, era rendimiento a esa majestad. Y Jesús está entrando en la ciudad el domingo, en su última semana antes de ser crucificado. Allí está. Lucas 19:37 dice: cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto era un regocijo. Estas multitudes venían gozándose, dice, gozándose. A grandes voces alababan a Dios. Alababan a Dios por lo que habían visto en Jesús. Estas personas, vuelvo y repito, son personas que vienen desde Galilea. Ellos han visto todo lo que Jesús ha venido realizando a través de su recorrido. Hemos visto también cómo en los versículos anteriores Jesús ha sanado a dos ciegos. Aquellas personas que estaban al lado del camino. Aquellos mendigos que Jesús tocó y les devolvió la vista. Estos mendigos clamaban a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estas mismas multitudes son las que han escuchado el clamor, y no solamente el clamor, sino la mención de quién era ese Señor que lo sanó de su ceguera. Y estas mismas multitudes son las que están aquí ahora clamando a gran voz, dándole gloria a Dios por lo que ellos han visto. Y podríamos pensar que estas mismas personas fueron los que en un momento determinado quisieron callar a estos dos ciegos. Pero ahora ellos han reconocido, han visto el poder, la autoridad de Jesús. Y ahora lo alaban, se gozan. Era un gozo, era una celebración. Era una fiesta lo que estas personas estaban haciendo, reconociendo quién era Jesús por todas las maravillas que habían visto. Ellos han visto el milagro de Jesús al sanar estos dos ciegos. Ellos escucharon a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Recordamos cuando Jesús entra a Nazaret, entra a la sinagoga, coge el libro de Isaías. Coge, lo abre, lo lee, en ese momento citando precisamente aquella profecía que habla acerca del Mesías. Y Jesús en ese momento lee esa profecía y les hace ver a ellos que en él se ha cumplido en ese momento. En Lucas 4:18 dice el Señor Jesucristo entrando en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vemos la misión de Jesús. La misión de Jesús como Mesías. Ungido. Ha sido empoderado, ha sido revestido de ese poder por parte del Espíritu Santo, separado para una misión especial. Y él manifiesta aquí cuál es: sanar a los quebrantados de corazón. Estos quebrantados de corazón, obviamente aquí no está hablando físicamente. Aquellos que reconocen su quebrantamiento delante de él. Aquellos que reconocen su pobreza de espíritu. Aquellos que reconocen su condición inmerecedora delante de Dios. Él vino a sanar de esa llaga podrida que tenemos nosotros. A sanar llevando él todo eso en la cruz. Él vino a eso, ese fue el propósito. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a aquellos que están en esa prisión por parte de Satanás por su pecado. A eso vino, a dar libertad y vista a los ciegos, aquellos que su visión espiritual está totalmente bloqueada. Porque el mundo, los placeres, los deleites, la atracción que el mundo ejerce, ha enceguecido. Jesús viene a eso precisamente, a poner libertad a los oprimidos. Esa es la misión del Mesías. Y dice en Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él ha hecho manifiesto esto en aquel momento. Jesús es el Mesías, Cristo. Cristo, como se traduce en la versión del griego. Mesías es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Aquel que fue separado especialmente para el cumplimiento de su misión como el escogido de Dios en su obra redentora. Jesús es el Mesías. Mateo 21:9, entonces, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Gente iba delante, gente iba atrás. Jesús iba ahí en medio de todos ellos. Y de estos mismos que vienen en esta procesión, esta multitud de personas, las que alzaban esos gritos: Hosana al Hijo de David. Esta palabra Hosana es salva, salva ya, salva ahora, Hijo de David, su título mesiánico. Sálvanos ya, Mesías, es lo que están diciendo ellos en ese momento. Sálvanos ya, Mesías. Wow, qué clamor. Y lo que está sucediendo en la entrada a Jerusalén no es un evento cualquiera. Yo siempre digo que a mí me gusta como imaginar cómo está sucediendo esto. Esto no es un evento cualquiera. Esto es una multitud de personas clamando a una sola voz: Sálvanos ya, Mesías. Sálvanos ya, sálvanos ya. A gran voz, a gritos, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado para salvación. No hay duda que lo que está sucediendo es en cierta manera un fervor mesiánico. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando vemos estas palabras, sálvanos ya, Mesías, es un gran clamor. Es un clamor que la humanidad entera debería proclamar. Sálvanos ya, Señor. Pero muchas personas pudieran decir: ¿sálvanos de qué? Sálvanos, Señor, de este virus que cada vez más vemos que se levanta, que es interminable. Sálvanos ya, Señor, de esta presión gubernamental que está forzando a la gente de una manera dictatorial a vacunarse. Son buenas peticiones, pero la petición real aquí es: sálvanos ya, ¿de qué? De la ira de Dios. Esa es la petición. ¿De qué somos salvos nosotros? Precisamente de la ira de Dios. De la ira de Dios. Sálvanos ya, Señor. Pero estas personas, obviamente, en su concepto local, en su expectativa por la misma profecía, ellos veían a Jesús como ese rey que vendría e iría directamente a donde se encontraba aquel líder romano y lo iba a destituir inmediatamente. Y Jesús no venía con ese propósito. No, Él no venía en ese propósito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y es tan hermoso, y vuelvo y repito, cómo la escritura se empata. Que cientos de años atrás, casi 1000 años antes de Cristo, esto se escribió en los Salmos. Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Es un ruego por salvación. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Un clamor, un clamor. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esta palabra bendito es alabado. Es el señal de reconocimiento de la grandeza de Dios. Y en esa misma forma expresamos nuestra alabanza a Él. Es una alabanza dirigida a Dios. Jesús es el Rey. Él trae prosperidad a las almas. Él traerá paz y gloria en las alturas, hablando desde la perspectiva en que están sucediendo estos acontecimientos. Él es el que trae la paz. Es el que trae la prosperidad espiritual a nuestras almas. Es Él que, por ese Espíritu Santo que Él ha dejado y que habita en nosotros, es el que nos prospera día a día en ese caminar cristiano. Él es el que prospera. Él es el que recibe gloria en las alturas, hosana en las alturas. Había una multitud de personas en ese lugar y yo me imagino el corazón de esas personas palpitando al ver entrar a Jesús en ese momento. Este es la esperanza. Este es el que nos va a salvar. Este es el que nos va a liberar. Tenían una convicción o un conocimiento de quién era Jesús. Sabían quién era Él. Sabían que era el Mesías. Pero el problema es que ellos desconocían o en base a su entendimiento malinterpretaban su propósito. Malinterpretaban su propósito. Ellos no podían ver a Jesús como ese Mesías sufrido, ese siervo sufriente, que no vendría en plan de guerra, en plan de violencia, en plan de victoria, derrocando a los poderes gubernamentales del momento. Él vendría a dar su vida. Él vendría a ser crucificado. Él vendría a ser maltratado. Él vendría a ser burlado, escupido, azotado. Finalmente dando su vida en la cruz. Ese era el propósito. Esta multitud alababa a Dios en las alturas por enviar al Mesías. Pero también clamaban hosana, un clamor por liberación, un inmenso clamor por salvación, un inmenso clamor por salvación. El Mesías tan esperado había llegado. El reino prometido del Antiguo Testamento era una realidad. Estaba allí. Y en las expectativas de este momento, de acuerdo a su convicción y esperanza, era fácil para la multitud, después de ver la autoridad y los milagros de Jesús, atribuir que Él es el Mesías. No había dudas en cuanto a su poder, su autoridad, todo aquello que había demostrado durante todo este tiempo. Sus gritos de alabanza a un solo tono son con esperanza, vuelvo y repito, de liberación de los romanos. Pero no es así. Jesús manifiesta que sí, Él es un rey de verdad, pero no venía a cumplir las expectativas del pueblo de Israel. De ninguna manera, de ninguna manera. Y esto también me trae a pensar que nosotros como cristianos, muchos sabemos quién es Jesús. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Él vino y dio su vida en la cruz. Pero muchas personas, a pesar de que puedan tener ese conocimiento, tienen unas expectativas diferentes de Jesús. Definitivamente. Eso es lo que vemos en diferentes iglesias. La iglesia de la prosperidad, iglesia de la confesión positiva, iglesias de diferentes tipos. Ven a Jesús como aquel que va a traer bienestar. O como dice Joel Austin, viene para darte tu mejor vida ahora. Personas que son enseñadas que todo lo que puedan pedir Dios, por eso mismo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y malinterpretan las cosas. Dios se hizo pobre siendo el rey, siendo el soberano. Se humilló, bajó a una pobreza de humildad, haciéndose hombre, yendo a la cruz, para que nosotros fuéramos ricos, no monetariamente, sino ricos en esa justicia y perfección que Él nos entrega en su resurrección. Pero la gente se crea falsas expectativas de Jesús. Y es aquí lo que vemos en este texto. Personas alaban a Jesús, lo exaltan, están felices por Él, pero tienen una falsa expectativa de su propósito. Y ese es el punto. ¿Cuántos cristianos saben quién es Jesús, pero tienen una falsa expectativa de Él? Y si no se lleva a cabo aquello que ellos creen que es por lo cual Jesús vino, se decepcionan, se apartan. Incluso pueden apostatar de la fe. Y es lamentable, es lamentable. Como el rey Mesías, él no era percibido como el Mesías sufriente. No era. El rey que había venido a morir. El rey que tuvo que ser traspasado por nuestros pecados. No tenían esa expectativa. Su entrada es única a Jerusalén, con la inmensa multitud aclamándolo. Grandes personas, cantidades de personas, adelante, atrás, y la gente iba. ¿Y qué produce esto? Los residentes de Jerusalén, en ese momento, recordemos que ellos vienen de Betfagé, vienen descendiendo, entrando a Jerusalén, y viene esta multitud a gritos, en alabanza, en cánticos. Y la gente sale preguntando, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ellos oyen toda esa multitud. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y esta palabra es conmover, es sacudirse, es sentirse molesta. Es un sacudón, como un sismo traduce precisamente el diccionario Vine. Es algo que es una reacción inmediata por lo que está sucediendo. Metafóricamente se traduce con estar agitado, una agitación con temor. Ellos no saben qué está pasando, es una sorpresa para ellos. ¿Quién es este tipo que viene a la ciudad y causa tanto alboroto? ¿Quién es? Tal vez no porque no hubiesen de pronto escuchado a Jesús o no supieran quién pudiera ser Él, sino porque ¿quién es este en sí? ¿Por qué mueve tanto este hombre? ¿Quién es este hombre que ocasiona tanto alboroto? ¿Quién es este que nos está incomodando aquí? ¿Quién es este que está dañando nuestra rutina diaria? ¿Quién es este que ha cambiado la comodidad de una región? ¿Quién es Jesús para ti? ¿A Jesús trastornado? No estoy diciendo transformado. ¿Trastornado tu manera cotidiana que tenías anteriormente de vivir? Anteriormente yo vivía mucho mejor. No tenía tantas situaciones que se me presentan ahora. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús para ti? ¿Quién es este Jesús que cada vez exige más santidad? ¿Quién es este Jesús que cada vez exige amor entre hermanos? ¿Quién es este Jesús que pide que, como esposo, como hijo, como padre, debes dar testimonio de él. ¿Quién es este Jesús? Esta gente estaba así, ha trastornado nuestra vida cotidiana. ¿Quién es este Jesús? Y desde luego, muchos de los contemporáneos de Jesús lo veían a él como un profeta. Desde luego. De hecho, cuando Jesús en Cesarea de Filipo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta que ellos inmediatamente dieron fue, dice Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es por esa razón que la respuesta cuando esta multitud en Jerusalén pregunta, ¿quién es este? La multitud misma responde, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús lo ven como un profeta. Jesús, de hecho, también en un día de los tabernáculos enseñaba en un templo. Y Juan, el apóstol, nos dice en Juan 7:40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras de Jesús decían, verdaderamente este es el profeta. Jesús es profeta. Profeta, sacerdote, es Jesús también. El Antiguo Testamento también esperaba que el Mesías fuera un profeta. De hecho, Moisés anunció en Deuteronomio 18:15, el profeta, profeta de medio de nosotros, de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová y tú oiréis. Estaba anunciado. Moisés había dicho que Dios levantaría profeta en medio de ellos, como él. Y dice, a él oiréis. Un profeta mayor que Moisés sería levantado. Después de Moisés hubo muchos profetas. Muchos. Pero todos murieron. Habría un profeta final, el último. Y ese profeta es Jesús. Jesús mismo. Jesús mismo. El profeta era un vocero o mediador que comunicaba la voluntad de Dios a su gente. Siempre. Él era el vocero de Dios a la gente. Pero había la expectativa del profeta final. Jesús es el profeta final. Porque Él no solamente comunica la voluntad de Dios, sino que Él es la misma palabra de Dios. Y Él es la revelación de Dios mismo. Jesús es ese profeta. Después de los acontecimientos, de todo esto que ha venido sucediendo, de esta venida, de la entrada a Jerusalén, el apóstol Juan en su versículo paralelo dice, versículo 16 de Juan 12, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No las entendieron al principio. Hay cosas, y esto es una satisfacción para nosotros que leemos la Biblia, que a veces todos no lo entendemos. Es algo que nos llama a entender que hay muchas cosas que no las entenderemos. Pero la Biblia nos dice a nosotros muchas veces, como dice al final del libro de Apocalipsis, bendito el que oyere estas palabras y las obedeciere. Muchas veces no se necesitan entender, hay que obedecerlas. Recordemos que los discípulos están en un tiempo y lugar, en un momento, ellos están viviendo la historia. Nosotros tenemos, es algo que digo yo repetidas veces, tenemos la historia completa. Ellos no entendieron ese momento. Y pudieron decir muchas veces, pero qué tan mensos. No, ellos están en ese momento. Pero ¿qué dice ahí? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Todas estas cosas, dice que le habían hecho estas cosas, dice la Biblia de las Américas. Todo esto que acontecería en la entrada a Jerusalén, cuando Jesús fue glorificado, ellos, dice, entendieron, se acordaron que estaban escritas de él. La Biblia, cómo se junta, cientos de años atrás a este solo evento, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y esto lo vemos ya para cerrar. Vemos estas multitudes y estas multitudes nos reflejan a nosotros mismos respecto al concepto de Jesús. Vuelvo y repito, estas multitudes tenían el entendimiento correcto de quién era Jesús, la persona de Jesús, pero un entendimiento incorrecto del propósito de Dios. No es suficiente pensar positivamente de Jesús o tener el entendimiento correcto de quién es el Señor Jesucristo, especialmente cuando tenemos motivaciones incorrectas hacia Él. No es suficiente tener un buen conocimiento de Él y si nuestras motivaciones son incorrectas hacia Él. Es algo que nos vemos reflejados cada uno de nosotros en estas multitudes. En el último día Jesús no va a decir, wow, tuviste un buen entendimiento de quién soy cuando estemos en la presencia de Él. Tuviste un buen entendimiento de quién yo soy. Pero tuviste una motivación con propósitos materiales. Tus peticiones eran solamente para tu deleite, para tu comodidad, para arreglar tu situación. Te pensabas solamente en lo material. No basta solamente con que pienses quién soy yo. Es por eso que la Escritura dice, precisamente al final del Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, por aquí, por allá. Pero el Señor Jesucristo va a decir, no lo conozco, tenías un muy buen entendimiento de quién soy yo e hiciste cosas, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque tus motivaciones eran incorrectas. Otra de las cosas que vemos aquí, esto es respecto con el pueblo de Jerusalén. Cuando Jesús entró, la gente de la ciudad era ignorante e indiferente a Jesús. ¿Quién es este? Probablemente pudiéramos decir que era una indiferencia como un desafío a Jesús. Pues probablemente habían escuchado algo acerca de él, pero eran indiferentes a él. Y otros se oponían, tal vez, vino a distorsionar nuestra vida cotidiana. Y cuando se opone a Jesús es condenatorio. Indiferencia u oposición hacia Jesús son cosas que destruyen. Es por eso la urgencia, es por eso la necesidad de venir a Jesús. Es la necesidad. Solo hay una respuesta en relación a la opinión que podamos tener de Jesús. Solo hay una respuesta. ¿Cuál es? Que Jesús es el único rey. Jesús es el único medio de salvación. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único nombre por el cual alguien puede ser salvo. Jesús es el único que en la cruz lleva el castigo, la ira de Dios por aquellos que ponen su fe en Él. Es solo Jesús. Hay que venir a Él, hay que venir clamando a Él de rodillas ante sus pies, ante la cruz, reconociendo la culpabilidad, el pecado, arrepintiéndose sinceramente y clamando a Él por misericordia. No solamente basta con tener un conocimiento de Él. El libro de Santiago dice que los demonios también saben quién es Jesús y tiemblan. Eso no es suficiente. Se necesita venir a Él de rodillas para encontrar salvación eterna y misericordia por la cual Él murió, por la cual Él murió. Y la pregunta para todos, y aún más para aquellos que no han abrazado verdaderamente a Jesús. Lo has visto, lo has reconocido, lo has puesto como tu Señor en tu vida y tu Salvador, como el único Salvador de los pecadores. Has reconocido personalmente que eres un pecador y que necesitas de su gracia. Porque eso será lo más importante en el último día. No va a haber conceptos, no va a haber teología, no va a haber una buena opinión. Va a haber simplemente un corazón que haya abrazado, se haya entregado, haya confesado su pecado, haya vivido para Cristo. Y ella solamente ha dado gloria a Él. Esa es la verdad del Evangelio, mis hermanos. Así que oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque este pasaje nos hace ver a nosotros que no solamente basta con una opinión, un concepto, una idea, o tal vez un entendimiento de quién es tu Hijo, Señor, sino que la realidad es que debemos entregarnos a Él, vivir para Él, sufrir por Él, morir por Él. Estamos aquí, Señor, y reconocemos que a veces tomamos a la ligera lo que significa ser ese hombre.